Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 29 de junio de 2022. Siempre que uno se pone delante de un micrófono, siente la necesidad de imaginarse quién le puede estar escuchando. Ayer, por ejemplo, nos acordábamos de los controladores aéreos de Torrejón de Ardoz y de Barajas que menudo día tuvieron, coordinando todos los aviones que se presentaron de golpe en Madrid para la cumbre de la OTAN. Desde luego no es un trabajo para los que se estresan fácilmente. Y hoy, miren, aun a riesgo de parecer corporativistas, nos queremos acordar de los compañeros periodistas que están acreditados en IFEMA y a los que les van a soplar 7 euros por un sándwich o 20 euros por el menú completo. Desde luego no hace falta que nos juren que la inflación ha llegado a nuestras vidas. Y fíjense, esta mañana también hay mucho madrileño que mira así con cierto resquemor de reojo a los políticos que tanto dan la lata con las emisiones de los coches y a los controladores de la hora que están a la que cae para ponerte una multa. Y estos días, en cambio, resulta que están haciendo la vista gorda con los coches oficiales aparcados en medio de la Plaza Mayor, mientras a Biden se le permite circular por Madrid Central con un coche que consume más de 60 litros a los 100 kilómetros. De hecho, los compañeros del Correo Vasco han hecho un cálculo y dicen que el coche de Biden se fundiría 140 euros en ir de Bilbao a San Sebastián. Como está la gasolina, ni uno de Bilbao se atrevería a usar un coche así, y más con lo que contamina. Pero bueno, ya saben cómo va esto. Y además, un día es un día, y hoy sí que sí. Este miércoles será recordado como el día en el que comenzó aquella importantísima cumbre de la OTAN en la que España ejerció de anfitriona, la cumbre en la que Rusia había invadido Ucrania y en la que Europa tenía miedo, literalmente, a pasar frío el siguiente invierno. La cumbre que abordó la guerra de Ucrania, la guerra del gas, la guerra de la inflación y la guerra por un nuevo orden mundial. Y todo con un mundo atribulado, desconcertado, porque apenas había empezado a salir de lo peor de aquella pandemia del COVID que asoló el planeta. Miren, los periodistas, llega un momento que tratamos de evitar el calificativo histórico, porque ciertamente se suele abusar mucho de él. El ser humano tiene tendencia al presentismo, a creer que lo que a él le pasa y lo que él vive es lo más importante que jamás ha pasado, de manera que a poco que te descuidas parece que todo es histórico. Y luego, cuando lo ves con la perspectiva de la historia, resulta que tampoco era para tanto. Pero la verdad es que a veces, en los pliegues de la historia, hay momentos que suponen un punto de inflexión. Y todo indica que efectivamente ahora mismo estamos en uno de ellos. De hecho, no es descabellado pensar que dentro de un tiempo los historiadores dirán que más o menos en los días que nos ocupan terminó una época y empezó otra. Aquí terminan esos 30 años de relativa complacencia en la que el mundo liberal se ha sentido dueño del mundo tras vencer al comunismo. Es verdad que tuvimos amenazas como el yihadismo, es verdad que desde 2001 ha sorprendido el crecimiento de China con esa mezcla de comunismo político y economía capitalista, pero Occidente creía estar más o menos en el trono mundial. Pero he aquí que el crecimiento de Asia con China al frente y el resurgimiento nacionalista de Rusia ha planteado lo que la OTAN llama la vuelta a un mundo impredecible. Y la guerra de Ucrania ha sido la prueba de ello. Y en eso estamos, en ver cómo Estados Unidos y Europa, sobre todo Estados Unidos, que es la que sigue manejando la barca, a través de un instrumento como la OTAN, gestionan la nueva situación. De momento, esta cumbre ya se ha apuntado un hito que quedará en los anales como es la mayor ampliación de la alianza desde que algunos países del Pacto de Varsovia se cambiaran de bando. Ayer mismo, en uno de los pabellones de IFEMA, Suecia y Finlandia confirmaban que van a ingresar en la OTAN. Y esto después de que Turquía haya levantado su veto tras conseguir que esos países dejen de apoyar a los kurdos, una minoría con la que Turquía tiene serias tensiones, con terrorismo de por medio. Y miren, por lo pronto, esta cumbre también ha servido para que Joe Biden visite la Moncloa para gozo y satisfacción del presidente Pedro Sánchez.
Señor presidente, está organizando una cumbre verdaderamente histórica, en un momento clave en nuestra alianza, cuando la invasión no provocada de Rusia a Ucrania destrozó la paz en Europa y destruyó todas las normas desde la Segunda Guerra Mundial. Quiero agradecerle personalmente su liderazgo.
Bueno, el presidente de Estados Unidos diciendo que Pedro Sánchez tiene liderazgo y agradeciendo ese liderazgo en momentos de crisis. Estaba Sánchez ayer desquitándose de todos los sinsabores de su política internacional, incluido el choteo que tuvo que aguantar por el paseillo con Biden de hace un año. Es verdad que como el gobierno ha sido incapaz de traer a Biden a España en una cumbre bilateral, han querido aprovechar que lo tenían, que el Moncloa tenía que venir sí o sí para la cumbre de la OTAN, para hacer algunas de las cosas que se podrían haber hecho en una cumbre bilateral. Así que España ha aprovechado, por ejemplo, para aprobar con Estados Unidos una nueva declaración conjunta que actualiza la de 2001. A partir de ahí, pues llama la atención que en la declaración sin preguntas que ofrecieron Sánchez y Biden en Moncloa, en la jornada previa a la cumbre que arranca hoy, no se dijo ni pamplona de la protección de Ceuta y Melilla. Y ya sabemos que el entorno mediático del sanchismo ha estado vendiendo como un posible gran logro de España conseguir que en esta cumbre quede más claro que las dos ciudades españolas del norte de África están en el radar geográfico de la alianza en caso de agresión. Pues de eso de momento ni media palabra. Lo que sí ha hecho Biden es venir un poco a Moncloa, decíamos a las 6, como Cañita Brava, ¿se acuerdan, no?, de aquella película de Torrente, me debes 6.000 pesetas de whisky y ya no te fío más hasta que me pagues. Bueno, pues un poco así. Ha entrado Biden en Moncloa como el cobrador del frac y lo primero que le ha dicho a Sánchez es: Pedro, me debes más dinero en presupuesto de defensa y ya no te fío más. Y ahí el presidente español ciertamente se ha comprometido a aumentar nuestro presupuesto en defensa y la contribución que hacemos a la OTAN, donde somos el segundo país que menos estira. Pero habrá que ver qué sale de ahí, porque el objetivo debería multiplicar por dos la inversión en defensa en tan solo un año, y España pretende llegar a ese objetivo, pero tomándoselo con un poco más de tiempo. Así que lo más socorrido de momento para salir del paso ha sido ofrecer lo que tenemos, como el buen pasiego que te ofrece su casa y su despensa. ¿Y qué le hemos dicho que sí a Biden sin ponerle mayores problemas? Pues aumentar la presencia de buques de guerra estadounidenses en la base de Rota, en Cádiz, que pasen de 4 a 6 destructores. Entre eso y vender mucho nuestros esfuerzos logísticos en la OTAN, Sánchez cree haber quedado como un señor delante de Biden.
España prácticamente ha doblado, estimado presidente, su presencia militar en Letonia. Y además estamos colaborando con las misiones de policía aérea del Báltico. Los buques de la Armada mantienen su presencia en las fuerzas permanentes navales de la Alianza. En total, España participa con despliegues en 5 misiones de la OTAN con un total de 1.477 efectivos.
Bueno, pues hoy vamos a hablar en profundidad de la cumbre de la OTAN, pero sin perder tampoco de vista esa gran novela de pícaros en la que se ha convertido el sanchismo, porque en las cosas de casa, la verdad es que el Lazarillo de Tormes, el Guzmán de Alfarache, el Buscón o Rinconete Cortadillo bien podrían ser ministros o directores generales de este nuestro gobierno, o aspirantes a copar las direcciones del nuevo INE, del CIS, del CNI, de Indra, etcétera, etcétera. Un gobierno que, fíjense, después de retrasarlo todo lo posible con la cortada de la pandemia y lo que no es la pandemia, ayer aprovechando que toda la atención mediática estaba centrada en la llegada de las comitivas de la cumbre de la OTAN, hizo saber de forma discreta, sin darle mucha importancia, que el debate sobre el Estado de la Nación por fin ha sido convocado. Y resulta que se celebrará el 12, 13 y 14 de julio. Es decir, que Sánchez da el visto bueno al debate ahora que sabe que el líder de la oposición es Núñez Feijóo, que no puede darle la réplica porque no es diputado. Y encima en verano con el personal en la playa o con la cabeza puesta en la playa. Y luego, además, esto le viene bien a Sánchez para que no le digan que menosprecia el Congreso y que siente muy poco respeto por los procedimientos institucionales y todo eso. Claro, queda feo que tú pidas la renovación del Poder Judicial, que mañana se va a quejar por el asalto al Constitucional, si ni siquiera te dignas a convocar el debate sobre el Estado de la Nación, que es tu obligación y que es uno de los procedimientos fundamentales para que el Gobierno rinda cuentas en democracia. Por cierto, hablando de Núñez Feijóo, el líder del PP sigue indignadísimo con esa colonización que está llevando a cabo el gobierno de las instituciones del Estado.
Estar viendo cómo se cesa al director del Instituto Nacional de Estadística porque el gobierno no está de acuerdo con las estadísticas oficiales de España es, sin ninguna duda, un error que afecta a la credibilidad, a la fiabilidad y a la reputación del Reino de España.
Ya contábamos ayer que lo último ha sido forzar la marcha del presidente del Instituto Nacional de Estadística porque el PIB y el IPC contradecían los análisis del gobierno. Así que lo mismo ponen a un Tezanos de la estadística para que aplique una metodología que le vaya mejor al Ejecutivo. Y el CIS, pues ya saben, dirigido por un señor que no tiene problemas en reconocer que él hace las encuestas oficiales con dinero público, estando al mismo tiempo muy comprometido políticamente con Pedro Sánchez. Y en el servicio secreto quitaron a una señora que se limitó a hacer su trabajo, que consistía consistía en controlar con órdenes judiciales a los separatistas que estaban quemando Barcelona. Y al Tribunal de Cuentas lo pararon para que no importunara a esos separatistas. Y en el Tribunal Constitucional quieren forzar una mayoría progresista. Y así podríamos estar hasta mañana. Aunque la última, la verdad es que ha sido muy buena. Esta mañana hay sesión de control al gobierno, sin Pedro Sánchez, pero el PP quería cambiar una pregunta para interpelar a María Jesús Montero por el asalto a la empresa cotizada Indra. Ya saben que esta misma semana el gobierno ha forzado la dimisión de los consejeros independientes y que el espectáculo que se está dando en esa empresa ha sido de tal calibre que otra consejera haya decidido marcharse también esta misma semana. Lo anunció hace 48 horas. Bueno, pues en la Junta de Portavoces del Congreso ha cogido Rafael Simancas, un poco la versión masculina en el PSOE de Adriana Lastra, el que junto con ella se hizo la primera foto con los filotarras de Bildu para blanquearles, y ha dicho que no procede ese cambio de pregunta. Pero agárrate, porque según Simancas el reglamento del Congreso impide hacer preguntas que no sean de actualidad. Y según él, lo de Indra no está de actualidad. ¿Son de Rinconete y Cortadillo o no son de Rinconete y Cortadillo? Pues no se lo pierdan, porque ahora resulta que para sacar la ley de memoria democrática, porque lo del franquismo sí que parece que está de actualidad, el PSOE ha pactado que la investigación y condena de los crímenes franquistas se alargue hasta los crímenes de los GAL en 1983, cosa que no parece que vaya a reforzar precisamente el relato de las víctimas, sino más bien el de los verdugos. Pero desde que Simancas con Adriana Lastra se hicieron aquella primera foto en el Congreso para blanquear a Bildu, cualquier cosa cabe en esta novela de pícaros. Vamos con otros asuntos que nos acerca ya Juan Andrés Rubert.
Herrera en COPE.
Pactos. El gobierno salva la tramitación de la ley de memoria democrática gracias a Bildu. Los proetarras la apoyarán a cambio de la ilegalidad de los tribunales franquistas y la nulidad de sus condenas. También el reconocimiento a las víctimas de torturas hasta 1983 ya en democracia. La ley se votará a mediados de julio.
Pandemia.
Sanidad confirma que la tendencia del coronavirus es ascendente y pone el foco en los hospitales. Más de 1.300 nuevos pacientes en 4 días. Aún así, el porcentaje de ingresos en UCI todavía no ha llegado a niveles preocupantes. Con esta situación, Cataluña vuelve a recomendar el uso de mascarilla en interiores.
Referéndum.
Escocia propone celebrar un segundo referéndum de independencia el 19 de octubre del año que viene. Buscarán un consenso con Londres, aunque admiten que seguirán adelante sin su aval. La pregunta que se hará será la misma que se planteó en 2014. ¿Debe Escocia ser un país independiente?
Armas.
Esta madrugada en Estados Unidos, un niño de 8 años ha matado accidentalmente a una niña de 1 año y herido a otra de 2. Lo ha hecho con la pistola de su padre, con la que jugaba en la habitación de un hotel de Florida.
En el partidazo de COPE, Nadal gana sin dolor. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Gran noticia, Rafael Nadal, primer partido en Wimbledon, primera victoria contra Cerúndolo, el argentino. Se lo hizo pasar regular, ganó 3-1 Rafa Nadal. Lo más importante que dijo Rafa Nadal, que del pie está bien y ha comenzado con esa victoria, primera victoria en este torneo. Pero la noticia en Wimbledon, como en muchos sitios del mundo, está siendo el COVID, porque ayer uno de los favoritos por el lado de Rafa Nadal, Berrettini, anunció que tenía COVID y se retiró. Y el día anterior había sido Cilic. Y Ángel García preguntó al torneo, a Wimbledon, qué pasaba con los casos de COVID. Y dijo el torneo que si tienes COVID, puedes jugar. Que los test te los puedes hacer tú o no hacer, pero que si tienes COVID puedes seguir jugando al tenis. Así que es noticia en todo el mundo. Bueno, ganó Nadal, ganó Bautista, ganó Badosa, ganó Sorribes, perdió Feliciano, entre otros. Para hoy, Carlos Alcaraz, segundo partido, a eso más o menos, de las 5 de la tarde.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Siguen subiendo las temperaturas en toda España. Hoy vamos a superar los 35 grados en la mitad sur y en el Valle del Ebro. En el resto se quedarán en torno a los 30. En cuanto a las lluvias, solo se esperan chubascos en el norte, que pueden ser localmente fuertes en el Pirineo y en Huesca, en Canarias. También se esperan precipitaciones, aunque serán débiles.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Bienvenido. Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 699 euros en súper todo incluido. Con medidas, excursiones, tasas de embarque y sin gastos de cancelación hasta 30 días antes de la salida. Llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros. Por tu verano, todo.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Bueno, Juan Fernández Miranda, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Paloma Esteban, ¿cómo lo llevas?
¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio.
Y tenemos por ahí también a Joaquín Leguina, ¿verdad, Joaquín?
Sí, buenos días.
Pues ya sabéis por dónde va el día, ¿no? Hoy cumbre, decíamos histórica, esto es histórico, no es histórico. No nos gusta mucho utilizar a veces la palabra histórico porque se abusa mucho, pero esta cumbre sí que es realmente importante, ¿no? Importante de verdad.
Si lo ha dicho el presidente Biden, que es histórico, ¿qué vamos a decir
vamos
nosotros?
A decir nosotros, ¿no?
Ya está Sánchez, se ha plegado a los designios del presidente Biden.
Sánchez tiene liderazgo, o sea, ya esto es otro nivel, ¿eh?
Por lo tanto,
ayer la cosa cambia.
Hoy podemos decir que es una cumbre histórica y además las sesiones de trabajo de la cumbre empiezan hoy. Ayer la cena ya era formalmente cumbre, pero las sesiones de trabajo empiezan hoy y ya tenemos titulares relevantes, probablemente para los libros de historia, como la entrada próxima de Suecia y Finlandia, o antes de la cumbre, heredado del G7, el despliegue en la frontera este. Por lo tanto, la cumbre ya de por sí se presenta como un éxito, como un momento relevante y como una respuesta a Putin, que es lo más importante. Una demostración de, oye, que aquí estamos nosotros y no se puede hacer todo lo que cada uno considera desde su régimen autoritario.
Bueno, yo no sé si histórica o no, pero desde luego trascendental, crucial, significativa, sí demuestra que es, ¿no? Ayer, yo además quiero poner en valor la escena que vimos. A mí sí me gustó la imagen que proyectó ayer Madrid y España en el Palacio Real, desde la Plaza de la Armería, luego lo que vimos dentro, creo que quedamos en buen lugar, que supimos recibir, además el rey lo dijo en la cena, ¿no?, que nunca antes, a pesar de que ya España había ejercido como anfitriona, pero nunca habíamos tenido tantos jefes de Estado y de Gobierno. Creo que estuvimos a la altura y creo que además hay que poner en valor ese recibimiento de los reyes. A mí me alegró ver el papel que vimos ayer. Y bueno, es verdad que ya que Turquía haya levantado ese veto a la entrada en Finlandia y Suecia, deja el primer titular, como dice Juan. Vamos a ver lo que es lo demás, ¿no? Yo creo que España, al final de estos dos días importantes, tendrá que medir el éxito mirando a ver cómo queda el tema del flanco sur, porque es verdad que Rusia va a ser el otro gran titular, porque se va a consolidar como la gran amenaza de la OTAN, pero para los intereses de España y para que el presidente veamos si realmente se queda satisfecho o no, yo creo que va a haber que mirar con lupa en qué punto queda el flanco sur, que es lo que más le importa a nuestro
país. Pues ahora vamos a entrar en detalles y, Joaquín, tú serás el primero en opinar a la vuelta de un momentito de nada, pero es que antes tengo la buena noticia con Ibudol de Kern Pharma.
Un fármaco contra el VIH ha logrado mejorar la capacidad cognitiva del síndrome de Down, sobre todo la memoria y la hiperactividad. Se trata de una investigación española que de momento solo se ha probado en ratones, pero que ha tenido resultados muy prometedores. Este podría ser el primer medicamento para el síndrome de Down, que afecta a más de 30.000 personas en España.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Con la llegada del verano y sobre todo con las temperaturas tan altas, muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
Pero la verdad es que hemos tenido todos los vecinos.
El que más ha sufrido las consecuencias del fuego, el incendio en Zamora, en la Sierra de la Culebra, convirtiéndose en el mayor registrado en España en este siglo.
Eso no da muy buena espina, ¿no? Porque era una especie de tormenta seca.
La Sierra de la Culebra ha sido declarada desde el gobierno zona catastrófica, lo ha anunciado el presidente Pedro Sánchez durante
su
comportamiento de este incendio pocas veces se habían visto. Yo...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11...
¡Bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Anda! Si en Aldi tienen de todo para irse de camping.
¿Has visto? Desde este sábado en Aldi tienes de todo para disfrutar de tus vacaciones al mejor precio.
Como este de mesa y cuatro taburetes de camping y la hamaca flotante para el agua a solo 11,99. Así de fácil, así de Aldi.
Juan Andrés Ruber, buenos días.
Muy buenos días, Sergio.
¿Qué más tenemos por ahí?
Bueno, pues este miércoles 29 de junio, la cadena COPE estrena un podcast muy especial.
Miguel Ángel Blanco. Aquellas 48 horas jamás contadas. Un podcast original de COPE.
Solo se entiende si retrocedemos en el tiempo un año antes.
Vol 5K.
¿Por qué?
Dos días que muchos, por desgracia, recordarán muy bien, España entera completamente en vilo. Hablamos del podcast Miguel Ángel Blanco, aquellas 48 horas jamás contadas. El lanzamiento se produce coincidiendo con el 25 aniversario de la liberación de Ortega Lara, en el que reviviremos momentos como el del instante previo en el que se procede a sacar del zulo al funcionario de prisiones después de estar 532 días sin ver la luz del día.
Bueno, vamos a ver. Tenía que bajar. Dos personas pequeñas, un momentito, cogen las armas y después a ver cómo lo pueden subir.
Momento en el que estaba presente también el juez Baltasar Garzón, que autorizó esa operación, contará entre otros con el testimonio del expresidente del gobierno, José María Aznar.
Allí estaba la Guardia Civil, allí estaba el juez, allí estaban los, todas las personas que tenían que estar. Y estaban realmente los que tenían, los que habían secuestrado y torturado y tenían allí vigilado a José Antonio Ortega Lara.
Bueno, Sergio, consta de 3 episodios originales que se van a poder escuchar en nuestra página web en cope.es y en las principales plataformas de podcast.
Pues se lo recomendamos a todo el mundo porque el trabajo que ha hecho Antonio Rantia y los compañeros de COPE es tremendo con esas entrevistas y con testimonios como ese de Baltasar Garzón en el momento previo a sacar a Ortega Lara de aquel zulo. Un podcast muy, muy, muy recomendable. Son las 8 y 22 y, Tony, te voy a hacer una pregunta, digamos, que es bastante obvia, pero bueno, yo te la hago, ¿eh? ¿Vosotras necesitáis la comodidad absoluta de Dorkin by Fluchos este verano?
Pues mira, yo te voy a contestar que sí, Sergio, porque ya sea en estilo casual o de vestir, Dorkin by Fluchos es una apuesta segura por la calidad, por la belleza y la comodidad, por supuesto. Así que, señora mía, los puedes ver en las mejores zapaterías y al probártelos me vas a dar la razón, porque Dorkin by Fluchos incorpora toda esa tecnología de la comodidad que necesitamos y la última moda que tanto se disfruta. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Dorkin by Fluchos? Comodidad absoluta.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de 6 a 10 de la mañana en la radio española. El programa líder del prime time radiofónico.
¿Estás en un fichero de morosos o crees que puedes estarlo? Te lo confirmamos. Y si la inclusión es indebida, gestionamos la retirada de tus datos y reclamamos indemnización si te corresponde. De media son 6.000 euros. No te quedes con la duda. Llámanos al 900-264-009. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Empieza la cumbre de la OTAN en Madrid y empiezan los cortes de tráfico importantes, sobre todo en el centro de la capital, en el entorno de IFEMA, en la M11, en la M40. Así que volvemos a esta hora, a ese entorno de la Plaza de Neptuno. ¿Cómo está la situación ahora mismo? Luis Rafael, buenos días.
¿Qué tal, Álvaro? Buenos días. Pues desde las 8 menos 10 está cortado todo este eje norte-sur de la capital, desde la glorieta de Carlos V en Atocha hasta prácticamente el entorno de las Cuatro Torres. Solo en sentido subir, eso sí, se puede circular también para cruzar. Son los autobuses de la MT los únicos que pueden ahora mismo recorrer este eje a la espera de que, bueno, pase alguna delegación. Aquí, frente al Hotel Ritz, hay más de una decena de coches oficiales. Sabemos que esperando a la delegación de Hungría, encabezada por su presidente Víctor Orbán. También hay lío, Álvaro, en el entorno del Hotel Intercontinental, a la espera de que se desplace hasta IFEMA la comitiva de más de 50 vehículos del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Así que paciencia, porque son más de 40 delegaciones que tienen que desplazarse a lo largo de la mañana hasta IFEMA. Así que transporte público, como digo, mucha paciencia.
Pues gracias, Luis. Se calienta el asunto a nivel de cortes en el centro de Madrid, momento en el que, como decía Luis, también tienes que evitar esa zona y sobre todo coger el metro cercanías, y si es un bus de la capital, recuerda que hasta mañana son gratis. Soy Álvaro Gautelén, estás escuchando Herrera en COPE, miércoles 29 de junio, como acabas de escuchar, hora crítica en cuanto a cortes y restricciones en el centro de la capital. Hemos estado a pie de calle, vamos a saber también desde los centros de pantallas cómo está la circulación en Madrid.
Ya vende tu coche en Yamóvil, el único concesionario donde te mejoran cualquier tasación. Ya vende tu coche en Yamóvil y obtén tu dinero en tan solo 20 minutos. Ya vende tu coche en Yamóvil y apuesta por la seguridad. Ya vende en Yamóvil.
Lo primero, una vuelta por las carreteras madrileñas. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento pendientes de dos accidentes. Uno de salida de la capital por la 1 en Somosierra, que corta dos carriles y complica la conducción, y otro de entrada a Madrid por la 42 en Parla, que genera 6 kilómetros de retenciones. Al margen de estos dos alcances, encontramos circulación intensa de entrada a la capital por la 5 en el entorno de Móstoles y de salida en la A3 en Rivas. Además, en la M40 hay dificultades en el entorno de Coslada en dirección a la A2 y también en los túneles del Pardo, en este caso en sentido A1.
En el interior, pues lo que te acabamos de contar a pie de calle, está cortada toda la Castellana desde Atocha, Paseo del Prado, y desde Cibeles hasta el Nudo Norte, también en la M11 y en toda la zona de IFEMA. Pero vamos a saber más detalles de esos cortes en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Inmaculada Landeras, buenos días.
Yo lo único que estoy notando abstención es en Glorieta Carlos V, M11... Y eso del Nudo Norte.
Bueno, pues ahí es donde se notan más los cortes en este punto de la capital, en este inicio de la cumbre de la OTAN. Son las 8 y 27 minutos.
Imagina tener 10 años de tranquilidad por delante y conduciendo el nuevo Lexus NX. Lexus Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía solo por revisar tu Lexus en nuestros centros autorizados. Lexus. Experience Amazing. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Madrid El Plantío, Avenida de la Victoria 9, Madrid.
Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
21 grados ahora mismo en Cibeles, hoy repetimos sol y máximas que se pueden situar en los 32 grados en el centro, en el sur pueden llegar a los 35.
Sabemos mejor que nadie cómo proteger tu vida y también cómo proteger todo lo que te hace sentir vivo. Gama híbrida de Subaru, XV Forester e Impreza, líderes en seguridad en su categoría, más rendimiento, más eficiencia, más Subaru que nunca. Ven a nuestra red oficial de concesionarios y verás que tener un Subaru nunca ha sido tan fácil.
Ven a Subaru y prueba nuestros SUV híbridos autorrecargables con etiqueta ECO. Elige al líder en seguridad con un equipamiento extra mínimo valorado en 8.000 euros. Trade Gamboa, concesionario Subaru, patrocina la información de Madrid.
Y te cuento también que la policía ha detenido a tres presuntos atracadores por cometer cuatro robos con fuerza en empresas de Madrid. Los identificaron tras asaltar una nave de Pinto, donde se llevaron material inmobiliario de oficina valorado en 120.000 euros. Se trata de un grupo con experiencia en este tipo de delitos.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este verano hay que disfrutarlo. Y qué mejor que al volante del nuevo Audi Q3 Sportback. Ven a F. Tomé y estrena tu Audi Q3 Sportback con equipamiento deportivo. Unidades limitadas y con las mejores condiciones de renting. Te esperamos en F. Tomé, en calle de Tauro 23 y en ftomé.com.
Pues así está Madrid a esta hora, con toda la zona de la Castellana cortada. Así que usa el transporte público. Ahora de momento sigues escuchando lo que te interesa en Herrera en COPE.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
Entonces, con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A esta hora repasamos algunas claves de la mañana. Lo hacemos con Gonzalo Zavalla. Buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Primera clave, comienza la cumbre de la OTAN.
A las 10 de la mañana tendrán que estar todos los líderes en el recinto y a las 10 y media se producirá la primera intervención. Será la del presidente ucraniano Zelensky por videoconferencia. El tema principal de la mañana será la invasión rusa y la cita servirá además para que la alianza realice un aumento sin precedentes de sus capacidades militares. Pasará de tener 40.000 soldados a 300.000. La OTAN quiere cambiar su forma de operar y pretende crear estructuras fijas en el este, pasando de desplegar tropas de forma provisional a que sean fuerzas permanentes. Por nuestra parte, uno de los gestos que ha de hacer el gobierno de España es aumentar el presupuesto destinado a defensa hasta alcanzar el 2% del PIB, en concreto 13.136 millones de euros.
Segunda clave, España buscará garantías de seguridad en el flanco sur.
El secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, acaba de asegurar a su llegada a IFEMA que esperan tomar una decisión importante al respecto. De hecho, el tema principal de la cena que tendrá lugar esta noche versará sobre las amenazas que provienen del Sahel. España tiene como objetivo que la OTAN preste atención a los problemas de la inmigración irregular en un momento de gran polémica tras el salto a la valla de Melilla este fin de semana. Unos hechos que va a investigar la Fiscalía General del Estado. De esta forma, nuestro país buscará más garantías de la alianza en la frontera de Europa con África, es decir, en el estrecho, aunque lo cierto es que hasta ahora el foco de la OTAN ha estado puesto en el eje Rusia-China, así como en los países del este y en la inmigración por ese flanco.
Tercera, en media hora conocemos cuánto han subido los precios en el mes de junio.
La cifra tiene especial relevancia porque se trata del primer mes con el tope del gas. Dos semanas de aplicación que de momento no rebajan el precio de la luz. Hoy pagamos la electricidad a 218,55 €. Si miramos hacia atrás, la inflación en mayo subió hasta el 8,7% de tasa interanual. Eso es lo que aumentó el coste de la vida con respecto a hace un año. Todo se encarece y eso lo refleja la inflación subyacente, la que excluye alimentos frescos y energía. Esta rozó el 5%, mientras que los salarios subieron a un ritmo del 2,4%. Por lo tanto, los hogares siguen perdiendo poder adquisitivo.
Cuarta, último día para alcanzar un pacto con los autónomos y remitirlo a Bruselas.
El gobierno y las asociaciones de representantes del colectivo ya tienen un principio de acuerdo sobre el nuevo sistema de cotizaciones, pero no está cerrado al 100%. Eso sí, las asociaciones ven con buenos ojos la propuesta de Escriba, que fija unas cuantías a pagar que van desde los 245 euros al mes para quienes ganen menos de 670 y hasta 500 euros para los que ingresen por encima de los 6.000. El acuerdo se cerraría en 15 tramos y de esta forma el gobierno llegaría a tiempo con lo comprometido con Bruselas. Eso sí, la entrada en vigor de la norma puede retrasarse hasta 2023. Recordemos que esta reforma es una de las requeridas por Bruselas para desbloquear el segundo paquete de fondos europeos pactados para este año, una suma de 6.000 millones de euros.
La quinta clave la trae Ángel Expósito y hoy es el inaudito pacto entre Gobierno y Bildu sobre memoria democrática. Buenos días, Tron.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. La verdad es que
ya dicho así choca, ¿no?
¿A que sí? Un pacto con Batasuna o como se llamen sobre memoria democrática. Es que solo comentarlo repugna. Mira, te voy a poner tres cortes muy rápidos para entender perfectamente la jugada. Nos la han clavado. Mientras estábamos viendo cómo aterrizaba el Air Force One y a Joe Biden con el rey, nos han clavado el acuerdo con los hijos de los etarras, por no decir los hijos de otra cosa. Mira, recuerda a Pedro Sánchez hace muy poquitos años.
Perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quieres lo repito otra vez.
Mentiroso. Mira, escucha ayer a la tiparraca esta, la Merche Purúa.
Hemos logrado extender el límite temporal de aplicación de la ley de memoria democrática hasta finales de 1983. Este es un avance relevante que permitirá abrir vías de reconocimiento y reparación a víctimas de vulneraciones de derechos humanos ocurridos más allá de 1978.
¿Sabes a cuánta gente mató ETA entre 1976 y 1983.
Hombre, pues fueron los años de plomo.
Ayer me dediqué a contarlas. 388 personas, la mitad del historial asesino de estos terroristas en ese plazo de tiempo.
Pero tú pones a los GAL en la otra balanza, que los GAL efectivamente estuvieron mal y hay que condenarlo, pero faltaría ellos más. Utilizan lo de los GAL para decir, ya estamos empatados. 300 y pico por los que fueron del GAL.
La lección, la moraleja, la clave de todo esto, recordemos lo que dijo Tegui antes de ayer, como quien dice.
Lo que nosotros queremos es que pasen estos dos años de legislatura y que este gobierno cumpla otros cuatro años. Por un lado, porque sabemos quién es la alternativa, pero a eso no se limita nuestro interés, porque estos algún día van a llegar a gobernar, porque necesitamos tiempo para preparar al pueblo, porque tenemos que solucionar el problema de los presos.
A que ahora se entiende todo mucho mejor.
Uh-huh. Cuando ves el lienzo completo, el cuadro queda más nítido, sí.
El cuadro queda para vomitar. Pero es lo que tenemos. Y les queda un año y pico, cuidadito. Gracias, Sergi.
Nada, te escucho esta tarde noche en la linterna. Adiós, un abrazo, Ángel. Chao, chao. Juan y Paloma habían hecho una primera aproximación a la cumbre de la OTAN. Me faltaba Joaquín, porque me digas un poco qué sensaciones tienes en el arranque de esta cita tan importante, que no parecía que fuera a ser gran cosa cuando se empezó a pensar en ella, incluso en tiempos del Partido Popular, cuando se solicitó hacerla en Madrid, pero fíjate, la de cosas que han pasado y la importancia tan tremenda que acaba teniendo esta cita internacional que estamos acogiendo en la capital de España, Joaquín.
En efecto, yo creo que el cambio para mí más importante es el cambio europeo, es decir, que Europa va a comprometer a la Unión Europea, se va a comprometer a gastar más dinero en defensa. Hasta ahora Europa ha dependido excesivamente, a mi modo de ver, de Estados Unidos, pero claro, el cambio de Putin fuerza a Europa a tener que crecer en defensa. Esto va a ser caro, como va a ser caro el haber dejar de importar el gas de Rusia, etcétera, etcétera. Las noticias desde el punto de vista económico no son buenas, pero desde el punto de vista político y militar sí lo son.
Uh-huh. Pues queda. Vamos a ver la reflexión de Juan.
En 2014, el presidente de Estados Unidos, entonces Obama, ya dio un toque de atención en una cumbre de la OTAN a los países miembros, porque no podía ser que fuera Estados Unidos con su solvencia habitual y su inversión en defensa habitual, el país que más invirtiera, el país que sostuviera la Alianza Atlántica. Eso fue Obama en 2014. Después Trump, con sus modos, lo repitió en un par de cumbres más. Y ahora Biden ha visto la alineación de astros para poder exigirlo con el compromiso de Europa. Efectivamente, estoy con Joaquín. El cambio es de los líderes europeos, incluso de los ciudadanos europeos, que nos hemos encontrado de bruces con la más cruda realidad en todos los órdenes y que estamos apoyando, a tenor de lo que dicen las encuestas, que hay un incremento del gasto en defensa, que hay un incremento de envío de tropas, que hay un incremento del compromiso militar y que se abandonen estas discusiones de países ricos que tenemos de vez en cuando nos dedicamos a reducir la importancia de la seguridad europea. En
solo
fin,
hay que ver cuando se empieza sobre Finlandia, ¿no?
Claro,
cómo se han dado la vuelta a las encuestas y lo rápido que esos gobiernos han corrido.
Todo ha cambiado, pero la inversión en defensa tiene una enorme repercusión en todos los órdenes, también en el empleo. Por lo tanto, yo no puedo más que felicitarme. Creo que es una magnífica noticia ver ayer al presidente del Gobierno de España, a un presidente socialista, apoyando y sonriendo al lado de un presidente de Estados Unidos que está anunciando un incremento de la presencia militar de Estados Unidos en la base de Rota.
Bueno, si os parece, a partir de las 9 vamos a dedicar más tiempo a la cumbre de la OTAN, porque además es conforme avance la mañana van a ir pasando cosas en la Feria de Madrid, en IFEMA, pero por introducir temas de ámbito nacional, esto último que comentaba Ángel Expósito, ¿os ha chocado que en medio de toda la parafernalia de la cumbre se anuncie, como el que no quiere la cosa, ese pacto PSOE-Bildu para que la memoria democrática llegue incluso a los GAL del propio PSOE, de Felipe González?
A mí no.
La ley de memoria democrática esta es un desastre absoluto. Es una palatada más para enterrar la transición y la reconciliación nacional que la transición representó. Y aquí abrir nuevamente la brecha entre derecha e izquierda, como si la derecha y la izquierda no se pudieran poner de acuerdo en muchas cosas que se tienen que poner de acuerdo. Entonces, mire, para mí hay dos cosas que me molestan personalmente mucho. Esta historia con Bildu, que yo creo que los veteranos del PSOE tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo para impedir esto, o por lo menos denunciarlo. Y segundo, lo del INE, que yo soy funcionario del INE, bueno, estoy jubilado, pero soy funcionario del INE, soy estadístico superior del Estado. Esta historia, pero ¿a quién se le ha ocurrido?
Eso es interesante, Joaquín. Dice, no, es que hay que hacer un... Yo, como no sabemos, mira, te preguntamos a ti. Dice el gobierno, no, es que se tiene que introducir un índice diario que mida mejor la productividad. Esto, en teoría, es una metodología que Bruselas ni siquiera avala. Ahora, ¿tiene algo de sentido técnicamente lo que dicen o ni siquiera tienen esa coartada?
Vamos a ver, en cuanto al IPC ni se discute. No tiene ningún sentido cambiar el índice de precios de consumo. Porque es una encuesta que se hace a pie de tienda por funcionarios del Instituto Nacional de Estadística. Según la metodología de Eurostat. Es decir, que ahí no pueden mover mucho. En cuanto al Producto Interior Bruto, es evidente, no es una encuesta, sino que es la reelaboración de datos. Y eso en toda Europa está, primero en Eurostat, con la que da la metodología y analiza las situaciones. Eurostat es un aparato muy importante desde el punto de vista estadístico y ha unificado las estadísticas dentro de Europa. Ha sido un avance sustancial para la estadística española, pero bueno, vamos a ver. Entonces, ¿eso quién lo hace? Lo hace el INE y usted se calla. Y fíese de los funcionarios, por favor. Son funcionarios los que hacen esto. Uh-huh. No son políticos.
Pues ahí está esa polémica por, no sabemos si el asalto o el intento de condicionar un poco el INE, que se suma a otros casos como el del Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, que mañana el Consejo General de Poder Judicial se va a quejar por ese intento de forzar una mayoría progresista en el Constitucional. Está también lo de Indra, que lo de Indra es curioso porque el Partido Popular quería cambiar una pregunta de las que estaban previstas y quería cambiarla para preguntar al gobierno, a María Jesús Montero concretamente, sobre el asalto a Indra, con los consejeros quejándose, con los accionistas privados quejándose, y sin embargo la Junta de Portavoces, el PSOE, ha aprovechado para decir que el reglamento dice que no se pueden hacer preguntas de actualidad. Es decir, según el gobierno, lo de Indra, que ha pasado esta semana y que es un tema tremendo, no es de actualidad. A mí me gustaría preguntarle por esta y otras cuestiones a una persona que se va a meter hoy en la sesión de control al gobierno, esa sesión de control en la que parece que no se va a poder hacer determinadas preguntas, que es Cuca Gamarra, la secretaria general del Partido Popular. Doña Cuca, buenos días.
Hola, muy buenos días, Sergio.
Lo primero, esto es así como nos ha llegado la información. ¿Pretendían ustedes preguntar por Indra y les han salido con que esa pregunta no es de actualidad y que no se puede preguntar?
Pues tal cual. Es difícil de entender y de creer, pero es tal cual, ¿no? Es decir, existe la posibilidad de un cambio de una pregunta cuando hay un asunto de actualidad. Y esa fórmula es la que utilizamos y la contestación del gobierno, porque fue el gobierno, fue la de que la vetaba por no ser actualidad. Si esto no es actualidad en los últimos días, pues ya me dirá el gobierno que lo es.
Uh-huh. Decía Joaquín, sobre el asunto del INE, él que es conocedor porque es estadístico, que le chocaba el argumento que está utilizando el gobierno para decir que hay que cambiar la metodología, y eso al final pues se traduce en cambios como la salida del actual presidente del INE. Ayer el presidente de su formación, Núñez Feijóo, se mostró realmente crítico y preocupado por, yo no sé cómo lo califican ustedes, colonización de las instituciones públicas, intento de condicionamiento, no sé qué significado o qué lectura sacan ustedes de lo que está haciendo el gobierno. Hay voces que dicen que esto es prepararse para la guerra de guerrillas en la oposición. No sé qué lectura hacen ustedes.
Bueno, sobre todo que lo que se está produciendo es una escalada en el deterioro de la calidad democrática a través de un gobierno que intenta colonizar todo tipo de instituciones u organismos, ¿no? Sobre todo donde, como contrapesos a un gobierno, pues hay personas independientes, ¿no? No solo lo hemos visto, lo vemos en todos los ámbitos, ¿no? Lo hemos constatado en la deriva que ha tenido el CIS durante toda esta legislatura. Se ha podido ver el CNI en uno de los casos, yo creo que más sangrantes y más significativos en los últimos tiempos, donde se ha entregado, pues al final, la cabeza de su directora general por exigencia de los independentistas, y en la última semana esta colonización de quien busca asumir máximos poderes con mínimos controles, porque eso es lo que significa la desaparición al final de la figura de los independientes, bien porque son cesados o bien porque por la presión ellos mismos dimiten, pues se está produciendo, ¿no? Sin duda alguna, la maniobra en la que ha estado una empresa pública como es la SEPI en Indra, creo que sinceramente es muy grave por lo que significa en el ataque al buen gobierno de una empresa cotizada y, por tanto, por lo que significa en los consejeros independientes, que son al final la columna vertebral de la defensa y la protección de los socios minoritarios, ¿no? Pero el INE es otro de los asuntos. Ya la semana pasada Nadia Calviño lo dejaba muy claro, ¿no? Y llevaba meses cuestionando la metodología del INE y era la manera de cuestionar los datos que sacan los colores al propio gobierno, ¿no? El INE ha cuestionado, como tantos y tantos organismos nacionales e internacionales, las previsiones de crecimiento de un gobierno que no han aguantado nunca ni un día, ¿no? Y al final esos cambios, pues es esa escalada donde se deteriora la calidad democrática, porque donde hay un independiente se quiere poner a alguien que dependa del gobierno y si no se le presiona para que al final acaben dividiendo.
Hay tantos asuntos que se están sucediendo uno detrás de otro, porque el gobierno últimamente es una máquina de lanzar noticias. Conocíamos ayer en plena vorágine por el arranque de la cumbre de la OTAN ese acuerdo también que está dando mucho que hablar entre el PSOE y Bildu para sacar adelante la llamada Ley de Memoria Democrática. Bildu, los herederos políticos de ETA, consiguen arrancar del Partido Socialista que se investiguen los crímenes hasta 1983, es decir, hasta los GAL. ¿Esto a usted qué le sugiere?
Bueno, fundamentalmente que Pedro Sánchez no ha entendido absolutamente nada del resultado electoral que se produjo el 19 de junio en Andalucía. No ha entendido nada y ha iniciado una deriva hacia todavía más ideología frente a la necesidad de políticas económicas que mejoren la vida de la gente en estos momentos que tan mal lo están pasando, ¿no? Y sigue una agenda absolutamente ideológica en vez de centrarse en resolver el día a día de 47 millones de españoles. Que una ley como la memoria democrática, mal llamada de memoria democrática, porque en el fondo es el revisionismo por parte de los políticos de lo que corresponde a la historia y a los historiadores, pero no solo eso, ¿no? Detrás de ese movimiento está deteriorar y cuestionar nada más y nada menos que la transición, el gran acuerdo de los españoles basado en la concordia, ¿no? Y en una España y no en dos Españas que se enfrentan. Pero eso es lo que intenta remover Pedro Sánchez. A mí lo que me parece, además, no solo el que una ley que había quedado aparcada por parte del propio Partido Socialista se resucite 48 horas después de ese varapalo electoral de Pedro Sánchez, o sea, de los andaluces a Pedro Sánchez, creo que demuestra que tenemos un presidente del gobierno que está en una situación de divorcio con la sociedad española y con su realidad, ¿no? Por un lado está la España real y por otro lado está el presidente Sánchez y sus políticas, que nada tienen que ver y, por tanto, eso al final se convierte en un problema para el día a día de los españoles. Pero es absolutamente paradójico, perdona Sergio, es que es en la misma frase el Partido Socialista está utilizando memoria democrática y Bildu. Yo creo que eso no pasa la prueba mínima de un español que tenga que haya vivido los últimos 40-45 años en nuestro país, ¿no? Y por otro lado, en este revisionismo histórico que está en convertir nada más y nada menos que a Bildu en su aliado y socio a la hora de aprobar leyes de estas características, es que el propio Pedro Sánchez lo que está llevando a cabo es una revisión histórica de la historia del Partido Socialista, sin duda, ¿no?
Le decía que otra noticia que salió ayer también, así como el que no quiere la cosa, fue algo llamativo, porque hacía mucho tiempo, muchos años que no se convocaba el debate del Estado sobre la nación. ¿Esto lo habían pactado ustedes con el Partido Socialista? ¿Había habido negociaciones para decir tal día anunciamos esto y es en esta fecha?
No ha habido ningún tipo de negociación. Son las fechas que el gobierno ha establecido y tras 4 años de Pedro Sánchez como presidente del gobierno y sin este debate sobre el estado de la nación para dar cuentas a los españoles de cómo está la situación, ¿no? Y pensar que se acuerda con nosotros algo, si no se acuerdan cosas tan importantes como puede ser hablar de la política de seguridad y de defensa o hablar de la economía, pues todavía menos lo que son las fechas de un debate.
Será a mediados de julio, con medio país en la playa, con la cabeza puesta en la playa, y también se habla, claro, en Núñez Feijóo no es diputado, en principio no puede dar la réplica al presidente del gobierno, que sería una ventaja para Sánchez. En este caso, ¿sería usted la encargada de dar la réplica en ese debate al presidente del gobierno?
Bueno, esto lo iremos viendo sobre las próximas semanas. También tengo que decirle que todavía la fecha ni tan siquiera ha sido acordada, ¿no? Parece ser que lo va a hacer, pero todavía no se se ha anunciado que el gobierno previsiblemente pedirá que sean esas fechas, pero está pendiente de cerrarse de manera definitiva y el horario, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que marcará la agenda durante esa semana, si es el 12 o si es el 13, dependerá de la agenda del presidente, pero sobre todo el Partido Popular demostrará que España tiene una alternativa, que creo que es lo importante, ¿no? Que los españoles tengan muy claro que la situación en la que estamos viviendo, que tengan un mal gobierno, no significa que tengamos que renunciar y que España tenga que resignarse a eso, ¿no? Creo que lo importante es que los españoles tengan cada día más claro que hay una alternativa y que además esa mayoría de españoles que ya piden cambio, pues vamos a seguir creciendo.
Antes de que mis compañeros le hagan un par de preguntas rápidas para terminar, me gustaría preguntarle por la cumbre de la OTAN que está comenzando. Ayer parece que Joe Biden salió bastante satisfecho de Moncloa. Se habló de ampliar la presencia estadounidense en la base de Rota. Se habló de que España incremente su presupuesto militar. No se habló de Ceuta y Melilla, de aumentar, digamos, la garantía por escrito de la protección, aunque se da por hecho como están los estatutos ahora mismo. No sé, viéndolo desde la dirección del Partido Popular y sabiendo que ustedes se quejan de que de política exterior el gobierno les tiene un poco en ascua, sin trasladarles mucha información, ¿qué le transmite lo que está viendo?
Bueno, lo que me transmite es, sin duda alguna, una cumbre muy importante en la historia de la OTAN y sobre todo en la historia de Occidente por el momento que estamos viviendo, y evidentemente va a haber acuerdos importantísimos, ¿no? Ha hablado, yo creo, que de esta visión de Suecia y de Finlandia, que es un punto vital, y de muchísimas cuestiones que son importantes para España, ¿no? Y esa garantía de protección que sin duda tiene que quedar en el marco, amparada en el marco de la OTAN y sin ningún tipo de género de dudas, que afecta a Ceuta y Melilla. ¿Qué es lo que me preocupa? ¿Qué es lo que nos preocupa en el Partido Popular? Y de ahí el acuerdo que le planteó el presidente Feijóo a Pedro Sánchez, es que esa unidad que se ha visto dentro de todos los socios de la OTAN no la tiene el propio gobierno. Y todos estos acuerdos que van a salir por unanimidad en el marco de la OTAN no podrían salir ni podrán salir por unanimidad en el marco del gobierno, porque la mitad del gobierno está en contra de la cumbre de la OTAN. Y ahí lo que hemos planteado, que creo que es lo que España merece, y no que ni tan siquiera haya levantado el teléfono o haya dado un acuse de recibo a la propuesta del presidente Feijóo, es que haya un gobierno unido y sobre todo que esta sea una posición de Estado, porque no se trata del presidente del gobierno, ¿no? Estamos hablando de algo que trasciende a quien esté en estos momentos al frente de la presidencia del gobierno. Y en ese pacto, pues sin duda alguna el Partido Popular será lo que España necesita para que haya una posición como Estado, ya que el gobierno no puede garantizársela con unanimidad.
Bueno, está que la posición en cosas de Estado dé un apoyo a un gobierno que, francamente, en algunas cuestiones es un poco peculiar. Le quiero hacer una pregunta, Paloma Esteban.
Hola, ¿qué tal, señora Gamarra? Buenos días. Precisamente por la posición de Estado que usted está expresando ahora mismo, le quería preguntar, porque ayer vimos en Moncloa ese acuerdo entre Biden y Pedro Sánchez de aumentar la presencia militar de Estados Unidos en la base de Rota. Usted sabe que para que se lleve a cabo hay que modificar el convenio de cooperación, que se aprueba en Consejo de Ministros y luego va a las Cortes Generales. ¿El PP va a dar sus votos al gobierno para poder aprobarlo, teniendo en cuenta que los socios y una parte del gobierno está en contra de aumentar esa presencia militar? ¿El PP va a apoyar al gobierno en eso, señora Gamarra?
Bueno, sería un apoyo a una parte del gobierno, ¿no? Porque sin duda alguna esto es lo grave, ¿no? Y sobre todo lo que creo que España no merece, ¿no? Y sobre todo en la celebración de una cumbre de la OTAN como la que se está celebrando, para la cual y por la cual el Partido Popular, estando en el gobierno, Mariano Rajoy, hizo mucho, que creo que también hay que reconocerlo en unas fechas como las de hoy, ¿no? El presidente Rajoy y la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, hicieron muchísimo para que España acogiera esta cumbre de la OTAN, y creo que también es justo decirlo, ¿no? En este sentido, yo creo que Pedro Sánchez debiera abordar, debiera abandonar la soberbia para buscar las posiciones de Estado. El Partido Popular creo que lo viene demostrando siempre en su historia, y el presidente Feijóo lo avala durante los últimos 3 meses, que es el tiempo que él lleva al frente del partido, es que por encima del partido está el país y está España, ¿no? Y por tanto el Partido Popular no fallará a los españoles, y por tanto en estas cuestiones que tienen que ver con nuestra situación en el marco de la defensa y de la seguridad, por supuesto estaremos a la altura de las circunstancias, ¿no? Uh-huh. Somos un partido con vocación de gobierno, somos la alternativa y por tanto apoyamos aquello que España tiene y merece apoyar, ¿no?
Una pregunta de Juan Fernández Miranda.
Señora Gavarra, buenos días.
Hola, Juan.
Hablábamos del Partido Socialista, de la mesa del Congreso, de cómo hay muchas iniciativas de la oposición que se vetan. Hoy contamos en ABC cómo el PSOE y Podemos vetaron en el Congreso la investigación a los escándalos que afectaban a la vicepresidenta, ex vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra. Esto es así, y además me gustaría una reflexión sobre si esto es un abuso habitual, porque lo que vemos permanentemente ayer mismo es que se abran investigaciones de todo tipo en dirección a investigar a la oposición, a todo lo que afecta a la oposición, pero sin embargo hacemos doble rasero en relación con casos como este escándalo mayúsculo que afecta, insisto, a la vicepresidenta Oltra.
Pues así es, ¿no? Esa investigación ha sido vetada una y otra vez por parte de el Partido Socialista y sus socios de gobierno, ¿no? En algo que también es característico de esta legislatura y que tiene mucho que ver con la pérdida también de la calidad democrática, pero que es la evidencia de la debilidad que tiene Pedro Sánchez, ¿no? No hay que olvidar que es el presidente que está gobernando con el menor número de diputados, y que eso le lleva además a, por mantenerse y por resistir al final el gobierno, pagar cualquier precio en cualquier momento, ¿no? Lo que le pida un socio se pagará independientemente del coste que eso tenga. Y eso ha llevado a que al final, en vez de que el Congreso se haya convertido en, sea una eficiente cámara de control al gobierno, pues lo perviertan convirtiéndolo en una cámara de control a la oposición, ¿no? Pero creo que todas esas, al final, triquiñuelas no valen, ¿no? No vas a poder ocultar la situación que España está viviendo, y por tanto el control lo seguiremos haciendo, aunque sea difícil, ¿no? Yo creo que, sobre todo meses después, nadie puede entender cómo el propio Congreso de los Diputados, por la suma de los votos del PSOE y Podemos y el resto de los socios de gobierno, impidieron y han impedido y siguen impidiendo que haya una investigación en lo que afecta a la ya ex consejera Oltra, ¿no? Creo que ha sido un caso y un asunto que la opinión pública tiene muy clara, ¿no?
Sobre todo ha sido un caso grave, efectivamente. Creo que se anima también, ya para cerrar, para no abusar más de su tiempo, pero se anima a hacer una pregunta Joaquín Leguina.
Bueno, muchas gracias. Señora Gamarra, no mío no va a ser una pregunta exactamente. Le voy a decir mi opinión de lo que debía, en mi humilde opinión, hacer la oposición, digamos, liderada por el PP, por el Grupo Parlamentario Popular que usted dirige. Mire, esta ley de memoria histórica, no acudan ustedes ni a la comisión ni al pleno. Y digan simplemente, cuando llegue nuestro momento, estas leyes se van a eliminar. Y está.
Pues tomo nota de su opinión, querido Joaquín, y lo que sí que les digo es que nosotros estamos dando una firme defensa de lo que es la transición, y en ese sentido pues creo que hay una enmienda a la totalidad en relación a este texto para que no se tramitara, que ahí queda y que deja muy clara también cuál es nuestra posición, ¿no? Que creo que coincide con la gran mayoría de los españoles, que lo que quieren es la concordia, el acuerdo, y que tienen en la transición el reflejo de lo que es la política con mayúsculas, y que creo que debemos honrarla, ¿no?
Bueno, pues ahí quedaba el comentario de Joaquín Leguina y la reflexión también de Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular, a la que agradecemos que haya atendido la llamada de Herrera en COPE en esta mañana tan intensa con asuntos internacionales y también nacionales, porque este gobierno, como hemos visto, no nos da ningún tipo de tregua. Gracias, señora Gamarra.
Muchísimas gracias a ustedes.
Pues son las 8 y 58, van a dar las 9 de la mañana. Yo me voy con un consejo de la Mutua.
Hay quien se va ahora o por lo menos está preparándose para ir a hacer la compra. Hay que ver cómo ha subido todo, yo aviso. Y no solo en el súper, ha subido el gas, la compra y hasta tus seguros. Pues mira, muy fácil, vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros te bajan su precio sea cual sea. Primero tienes que llamar, yo creo, 91-555-5555, lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil, ¿eh? Esto es la Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado. Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
316 en el primer sorteo, 746 en el segundo, 260 en el tercero.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11,